Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la Rosa Cruz. Hoy se encuentra conmigo Viviana.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, y Oscar, quien les habla. Vamos a seguir compartiendo en esta oportunidad el libro La Rosa Cruz Actual, de Francisco Casanueva. Y vamos a tratar un tema que está en su capítulo 5, que se titula Dios, Cosmos y Humanidad. Pavada de título, ¿no?
Sí, nada más y nada menos.
Ambicioso el título. Y vamos a comenzar diciendo que la Rosa Cruz no es una nueva religión, ni tampoco una vieja religión, no es una religión en sí. No se siente depositaria de una revelación que tiene que ser predicada y propagada por el mundo. No se presenta como una institución encargada de divulgar las enseñanzas de algún profeta o de una divinidad. Eso no obsta para que tenga realmente un componente religioso en su vivencia. Decimos que tampoco es una nueva filosofía, porque en realidad la Rosa Cruz proclama que en el plano filosófico está todo dicho desde la antigüedad. Ya sea si consideramos la cultura oriental o la occidental, es decir, si nos centramos en India o en Grecia. En realidad, entonces, no se trata de aportar ningún concepto filosófico nuevo. Pero bueno, más allá de decir lo que no es, comencemos a decir lo que significa, ¿no?
Sí, en realidad podemos decir que la Rosa Cruz es una perspectiva diferente. Es mirar las cosas desde otro punto de vista o con una nueva mirada, con otros ojos. Muchas veces en las charlas o en las conferencias, cuando hacemos la difusión de la escuela, lo que decimos es eso, ¿no? Que invitamos a los asistentes o a los que nos quieren conocer a tener esta nueva mirada hacia el mundo y hacia sí mismos también. A veces este cambio radical, ¿no? De mirar las cosas desde un punto de vista diferente provoca una transformación de la mentalidad, de la sensibilidad, de nuestra escala de valores, de nuestras prioridades, ¿no? Depende de dónde estemos parados, es como vemos el mundo. Y me acordaba de La Sociedad de los Poetas Muertos, Oscar, no sé si vos te acordás de la película.
Es imposible de olvidar esa película.
Cuando el profesor hacía que los estudiantes, todos adolescentes, ¿no? En una etapa compleja de la vida, se parasen encima de los pupitres y desde ahí mirasen, simplemente mirasen el aula desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿no? Haciendo con este ejercicio físico, con el hecho de pararse en otro lado, que ellos pudieran llevar a su conciencia la posibilidad de mirar el mundo desde otro lado. Y me acordaba también de esta frase de Robert A. Johnson, de este filósofo, de este pensador, que dice que la diferencia entre el cielo y el infierno es un acto de conciencia, ¿no? Depende de dónde estemos parados. Y bueno, desde esta nueva plataforma de conciencia, ¿no? A la que aspiramos, lo religioso, lo filosófico, lo artístico, lo científico, adquiere una dimensión diferente. Por eso, lo novedoso, digamos, en la Rosa Cruz no es tanto su filosofía o la ciencia o el arte, sino la conciencia del observador, del sujeto, del ser humano. Y damos un ejemplo para explicar un poco más esto. Imagínense una persona que tiene muy pocos recursos económicos, que está muy limitado en ese sentido, y de pronto llega alguien a su casa y le dice que el cuadro que tiene colgado en la pared, que él creía que no tenía ningún valor porque lo había comprado en un lugar así nomás de cosas usadas, en realidad es un Picasso original que vale varios millones. Bueno, este hecho cambiaría totalmente la percepción de esta persona, ¿no? Saber que de pronto, de no tener nada o estar pasándola mal, tiene un verdadero tesoro en su casa y no lo sabía. Y en realidad la persona que lo visitó y le hizo notar el hecho de que ese cuadro era tan valioso, no le predicó ninguna filosofía ni ninguna religión, simplemente le dijo: esto que tenés acá es algo de mucho valor, ¿no? Es algo muy valioso.
Y bueno, la Rosacruz hace un poco lo mismo, ¿no? Le hace al ser humano llamar la atención muchas cosas de su vida que habitualmente son consideradas irrelevantes. Y entonces, bueno, yo me preguntaba cuando leía esta parte del capítulo, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas cosas que uno considera irrelevantes? Y bueno, encontraba dos cosas al azar. Una son las preguntas que uno se hace, la incertidumbre. La incertidumbre es verdaderamente valiosa. Es decir, cuando uno duda y dice, bueno, pero ¿quién soy? ¿De qué se trata todo esto? Y bueno, muchas veces se deja llevar entonces por lo que hacen los que están a su lado y deja de preguntarse eso. Bueno, no pierdas el tiempo en preguntarte esas cosas que no tienen respuesta, entre comillas. Otra cosa que me parece relevante y que a la cual no a veces nos le damos importancia es el concepto de silencio. El concepto de silencio que tan bien nos hace y que por momentos no notamos y muchas veces decimos, no, bueno, el silencio no podría existir. Y entonces nos censuramos ese espacio de silencio y hablamos, ya a esta altura sabemos reconocer que no estamos hablando de un silencio material, de la ausencia de ruido. Y en realidad, bueno, todas estas cosas tienen un valor trascendente y un justo empleo de estas cosas provoca un cambio sustancial en la calidad de vida. Y como efecto secundario, hace que muchas cosas de las que hasta entonces les damos un valor muy relevante, digamos, lo contrario, pierden completamente este atractivo. Y ese cambio de valoración es la clave esencial de la visión Rosacruz del ser humano, de la naturaleza y de lo divino, que es el tema que nos ocupa hoy. El cuadro en la pared, del cual el ejemplo que daba Vivi, sigue siendo el mismo de siempre. Lo que cambió es la valoración por el hecho de descubrir su autor. Y ahí vamos al tema, ¿no? Indirectamente estamos buscando la causa. Es decir, ¿quién creó ese cuadro? Más que buscar el efecto, que sería tal vez la obra, bueno, pasa a ser valioso por quien lo creó. Resumiendo entonces, podríamos decir que la Rosacruz conoce tres campos de estudio que reciben diversos nombres. El primero es Dios, también sería lo divino, lo espiritual, el universo de las ideas. El segundo campo es la naturaleza, el cosmos, el alma, el mundo de las imágenes y arquetipos. Y el tercero, el ser humano, los seres vivos, la realidad corporal, el plano de las formas.
Sí, y hay un cuarto campo todavía, o un cuarto aspecto, digamos, que no es tanto de estudio sino de trabajo, ¿no? Que es el lugar donde tenemos que trabajar duro, los que estamos buscando o los que estamos transitando un camino de desarrollo interior. Este cuarto campo, este cuarto plano, está formado por las apariencias, por la ilusión, por el espejismo, por todos los engaños y todos los encadenamientos, ¿no? que conlleva. Y de este campo es del que hay que liberarse. Y este trabajo de liberarse de todo ello lo presentamos en realidad como un proceso y está sujeto al avance y en la medida en que vayamos descubriendo la realidad de los otros tres campos de los que hablaba Oscar, ¿no? De Dios, de la naturaleza y del ser humano. porque a medida que vamos descubriendo qué es lo real, vamos desenmascarando al mismo tiempo lo ilusorio o lo irreal o nuestros fantasmas, ¿no? Todo lo que está en nuestro campo de respiración. Y el proceso de victoria sobre este aspecto ilusorio de la existencia, ilusorio y aparente, es complicado, es arduo, y tiene un poco que ver también con que en el mundo hay millones de personas que estamos viviendo a diario en este campo irreal, en este campo de apariencia, pensando o sintiendo o percibiéndolo como real, ¿no? Todas las tradiciones y muchos pensadores han dicho que realmente esta es la parte difícil, ¿no? Y además es una parte difícil que yo creo que tiene que ver con el camino, con toda la vida, es decir, no es una instancia en el desarrollo espiritual, sino que permanentemente tenemos que estar trabajando en poder discernir qué es lo real y qué es no, porque no, y lo que no, porque nos confundimos todo el tiempo. La verdad es que nos confundimos todo el tiempo, aún dentro de un desarrollo espiritual o aún dentro de una escuela.
Sí, es muy fácil aún dentro de la escuela caer en esto, ¿no?
Sí,
caer en lo ilusorio, pensar que tal vez estás haciendo algo, digamos, de trascendente, importante,
y bueno, por ahí no.
Y tal vez no, porque la actitud dejó de ser la original, o, digamos, dejó de ser el anhelo, ese anhelo verdadero, ¿no?
Entonces, bueno, a lo largo de todo el aprendizaje, ¿no? En el seno de una escuela como la nuestra, hay una confrontación constante entre el plano de las cosas reales, de las cosas esenciales e importantes, y las que no lo son, del plano nebuloso, del plano engañoso, de lo irreal, lo que es puramente aparente. Y este mundo ilusorio, maya, ¿no?, para los orientales, abarca todos los aspectos de la existencia humana, es decir, está presente en el plano filosófico, en el plano religioso, en el plano artístico y, por supuesto, también en el plano científico, ¿no? Realmente abarca todas las facetas de la vida del ser humano.
Bien, vamos a hablar ahora de algunos de los elementos que sustentan ese cambio de punto de vista de que hablaba Viviana. Y decimos que para la Rosacruz es muy importante poder establecer en forma clara dónde se encuentra el principio de cada cosa y de todas las cosas. Porque allí donde se encuentra el principio también está su fin. Acá hablamos de que origen y destino son idénticos, porque el devenir, el curso del tiempo, son siempre circulares. El tiempo, ese misterio, tiene que ver con la sucesiva secuencia de acontecimientos que experimentamos con nuestra conciencia y que percibimos, y que nuestra memoria almacena y después clasifica, analiza y ordena a través de la razón, con el propósito de darles algún sentido, de establecer un argumento, un significado. Somos bibliotecarios de nuestra vida muchas veces. Y es evidente que la razón utilizará para ello la lógica corriente, o sea, es lo que en nuestro idioma se llama sentido común, y que muchas veces es el resultado de una inteligencia bastante afinada. Y este sentido común considera como incontestable que detrás de una bella obra de arte tiene que haber necesariamente un autor, un artista, un creador, un Picasso, si vamos al caso del cuadro. Y por ello, ante la contemplación de la magnificencia de la vida en nuestro planeta, de lo que decimos, bueno, la naturaleza, qué amplia, qué bella, qué espectacular, detrás de esa belleza, decimos, tiene forzosamente que haber un creador. Y a este creador lo llama de numerosas formas. Y lo respeta, incluso lo adora. Y también en algunos casos se habla de temor. Yo creo que esto es como una especie de respeto supremo, en realidad, no temor en el sentido de miedo, ¿no?
Bueno, sí, también cuando la gente piensa que Dios los va a castigar si se portan mal, en el fondo están temiendo, ¿no?
Claro, bueno, sí.
Bueno, la idea en realidad para la Rosa Cruz es hacer un esfuerzo por conocer a ese creador, ¿no? A ese artista, a ese arquitecto, no importa el nombre que le pongamos. Y no nos detenemos en el respeto o en la adoración, aunque también lo sentimos, sino que en realidad la idea es avanzar hacia un conocimiento de primera mano. Para la Rosa Cruz es el bien superior a conquistar este conocimiento, ¿no? Pero cuando hablamos de conocimiento en este ámbito, no se imaginen una búsqueda intelectual en libros viejos, en tratados, aunque también nos gustan mucho las bibliotecas y los libros viejos, y la lectura de libros de sabiduría, sí, es cierto. Pero acá nos estamos refiriendo a un conocimiento, a una toma de conciencia profunda e inmediata, algo mucho más físico que el hecho de tener conocimiento de algo. Cuando nosotros decimos habitualmente, conozco a tal persona, en realidad queremos decir que sabemos el nombre, algunos datos de ella y bueno, poco más. Pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se usaba este vocablo de conocer, se hablaba del máximo nivel de intimidad con esa persona, ¿no? Y en realidad podemos decir que a Dios no lo conocemos, sino que proyectamos una idea de lo que para cada uno es Dios. El conocimiento que el Rosacruz persigue tiene que ver más con el amor que con la ciencia. Es ese amor que llevó, por ejemplo, a los pensadores de la Grecia clásica a definir su actividad como filosofía, es decir, amor por Sofía, amor por la sabiduría. Es un amor que no surge de la cabeza, sino que surge del corazón. Es una apasionada búsqueda de la verdad, ¿no? Como un ardiente anhelo que no puede ser satisfecho nada más que no sea con el contacto directo con el objeto de ese amor, que es la verdad, la verdad como manifestación de lo más divino, ¿no? Porque la verdad habla del artista, del arquitecto que ha creado la maravilla del universo. Siempre decimos, cuando hablamos de este anhelo, de esta búsqueda de la verdad, que hay un momento en el ser humano, a lo mejor cuando se despierta recién el buscador, que empieza a buscar medio como que al mismo tiempo que hace todas las demás cosas, pero llega un momento que la búsqueda es realmente una necesidad tan vital como el aire que uno necesita para respirar, ¿no? Es algo que ocupa, que subyace, digamos, a cada cosa que uno piensa o siente o hace en la vida diaria.
Que es lo que a veces se nos adormece y que tenemos que tratar de mantener vivo. Pero en esta idea, digamos, de la búsqueda del creador, es importante resaltar que la Rosacruz no tiene una idea antropomórfica del mismo. No es creacionista. No asume que haya alguien en algún lugar, invisible, sentado en un taller, ahí diseñando, dibujando, definiendo, juzgando, corrigiendo. Pero de lo que sí está persuadida la Rosacruz es que cada partícula del universo, en cada átomo, en cada ser, en cada cosa, hay un reflejo de ese creador supremo, de ese pensador universal. Y por tanto también está presente en el interior del propio ser humano. Por eso el Rosacruz no busca la verdad en los libros, en el valle o en la montaña, sino en su propio interior. Él busca al supremo ser en su propio ser. Se pregunta, ¿quién soy? Y allí busca. Y lo primero que descubre es que su ser es algo diferente de su cuerpo físico. Pues si su propio ser es una emanación del supremo ser, eso implica que su propio ser es también inmortal. Y obviamente su cuerpo no lo es. Su cuerpo es mortal. Y aquí de nuevo hay un elemento importante. El Rosacruz ve su cuerpo como un templo. Un templo triple, muchas veces hablamos de los tres santuarios, en el que mora la divinidad, lo divino. Y toda su relación con esa divinidad es un acto interno, invisible a los demás. Esta es la naturaleza del acto religioso que hablamos al principio del Rosacruz. Es un diálogo interno, al margen de cualquier ceremonia, más allá de que la haya, credo u obediencia a textos y autoridades externas.
Bueno, y podemos resumir entonces un poco lo que estuvimos hablando en tres puntos. Primero, que el centro de la acción de renovación de la Rosa Cruz se encuentra en la conciencia del propio ser humano. Segundo, que no se es un Rosa Cruz por haberse adherido a un movimiento que lleva ese nombre, ni por usar determinados símbolos o gestos o ir a reuniones. Y tercero, que un ser humano es un Rosa Cruz cuando toma conciencia de ser una emanación directa del Verbo Divino. Aún sabiendo de la fragilidad del cuerpo en que ese ser se envuelve, ¿no? Y aún sabiendo de la imperfección de sus actos y su inconsistencia, y aún sabiendo de la inmensidad de lo que todavía desconoce. Por eso en realidad aspiramos a ser rosacruces. No sé si somos todavía, pero en ello estamos trabajando.
Bueno, cuando hablabas de la fragilidad del cuerpo, ese es un momento de quiebre en el ser humano, ¿no? Cuando toma conciencia de la fragilidad del cuerpo. Y es como que ahí es que como puede volcarse hacia un lado o hacia otro. Es un momento importante, ¿no? En el que uno puede identificarse con el cuerpo y caer en esa fragilidad, o trascender el cuerpo
e identificarse,
identificarse con el verdadero ser. Y este descubrimiento interno, directo y libre de intermediarios, hablamos de la confluencia del propio ser con el ser divino, marca un hito, marca un antes y un después en la vida de una persona. A partir de esa percepción consciente, la filosofía, la ciencia, el arte y la religión adquieren una dimensión desconocida hasta ese momento, un significado más profundo, un sentido que dota a la existencia de un Rosacruz de una intensa vivencia en todos los planos de la vida. En la Fama Fraternitatis hay un párrafo que les leo, es muy cortito, dice: de modo que el hombre comprenda por fin su nobleza y su gloria y conciba la razón por la cual es llamado microcosmos. Y ahí está la palabra clave, microcosmos. Para el Rosacruz, el ser humano es un reflejo en miniatura del universo entero. Y por ello, para conocer el universo entero no hace falta viajar por el espacio ni hacer uso de potentes telescopios. Basta con invertir la orientación de nuestros sentidos, ir de lo externo a lo interno, del mundo de las apariencias y la ilusión al mundo verdaderamente real.
Bueno, amigos, hasta aquí la charla de hoy. Continuaremos nuestro programa el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana y buenas tardes.
Que estén bien.